RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que curan, otras que discriminan, algunas que usamos sin saber de dónde vienen ni a quién afecta. En cada frase que decimos llevamos cultura, historia y poder.
Donde cada palabra. Bienvenidos a Más que Palabras, el programa donde el lenguaje se pone en cuestión, se escucha, se transforma, porque lo que decimos también dice quiénes somos.
Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva.
¿Usted confiaría en una noticia si supiera que la escribió una inteligencia artificial y no un periodista que siente y vive nuestra realidad? Damos paso a Jorge Castañeda para saber qué opina la gente.
Bienvenidas, bienvenidos a Más que Palabras. Soy Jorge Castañeda, su reportero callejero. Voy en las calles donde las cosas y el ruido cotidiano se mezclan y vinimos a conocer qué respuesta nos va a dar la gente a la pregunta que tenemos para el episodio de hoy. ¿Usted confiaría igual si supiera que una noticia la escribió una inteligencia artificial y no lo hizo un periodista que siente y que vive nuestra realidad? Seguramente las respuestas que nos den nuestros invitados nos ayuden a entender cómo se construye esa confianza. Pues acompáñenme.
Wilder, ¿confiarías igual en una noticia si supieras que la escribió una inteligencia artificial y no un periodista que siente y vive nuestra realidad?
No confiaría en la inteligencia artificial porque el 90% de las informaciones son falsas.
Ok, Wilder, mil gracias.
Gracias a ti.
Yo confiaría más en un periodista y no en una inteligencia artificial, porque para mí el periodista va más a profundo a la noticia que en una inteligencia artificial. Yo confío más en un periodista.
Perfecto, Adriana, muchas gracias.
Con mucho gusto.
La inteligencia artificial que les llama.
¿Y por qué?
Por la simple razón de que el periodista puede tener un sesgo en su información y en la inteligencia no.
Muchas gracias.
Yo creo que nosotros debemos, Valía, estar de acuerdo con todo lo que son los desarrollos de tecnología, y la inteligencia artificial es de eso. El problema es cuando nosotros no averiguamos, aunque lo diga la inteligencia artificial, profundizamos un poco más. Porque a veces la inteligencia artificial investiga más que los periodistas.
Se dieron cuenta que abanico de respuestas, de posturas. Mientras unos defienden la confianza en los periodistas, también están señalando que puede aparecer un sesgo muy humano. También que hay una invitación a aceptar las herramientas modernas y le reconocen ese potencial investigativo. Llegaron para quedarse. En conjunto se observa esa tensión entre la tradición y la modernidad, entre la credibilidad humana y la precisión de la tecnología. Yo creo que la confianza no depende tanto de quién la escribe. Importa su transparencia, que tenga ética, que haya conexión con la comunidad. Y sí, la inteligencia artificial puede aportar desde lo técnico, pero el periodismo es el que sostiene la mirada humana, la crítica. Y todo esto siempre desde la comunicación transformadora. El futuro va a estar en el diálogo entre las dos partes, entre la tecnología y el periodismo, que se deben unir para fortalecer la credibilidad y aportar a la transformación social. Bueno, hasta luego en la entrevista callejera para Más que Palabras. Soy Jorge Castañeda. Ojalá todo esté tal y como ustedes lo quieren en sus vidas. Hasta pronto.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Inmersión digital. el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
Hoy nos sumergimos en un mundo donde la inteligencia artificial irrumpe en nuestras narrativas, generando satisfacción, pero también profundas inquietudes. Para descifrar este panorama, nos acompaña un periodista que ha transitado desde el papel y la radio análoga hasta el corazón del ecosistema digital. Un testigo directo de la evolución de la palabra en nuestras regiones. Autor de Periodismo e Inteligencia Artificial. Saludamos a Ricardo Gómez, quien nos ayudará a entender si la tecnología es una amenaza o un gran aliado que nuestras voces territoriales estaban esperando.
Ricardo Gómez es un reconocido periodista caldense con una amplia trayectoria. Ha trabajado en medios regionales de radio y televisión. Actualmente se desempeña como asesor de la Administración Departamental de Caldas. Su experiencia le ha permitido presenciar de primera mano la evolución de la palabra y la narrativa en el eje cafetero, adaptándose a nuevos formatos sin perder la perspectiva local. Además, Ricardo Gómez es autor del libro Periodismo Digital e Inteligencia Artificial, una guía práctica para periodistas, en el cual plantea una profunda reflexión sobre el uso de la IA como herramienta en el periodismo, útil además en contextos regionales que enfrentan desafíos en el entorno digital. Lejos de estigmatizar la tecnología, propone entenderla y usarla con criterio. Para él, la IA puede ser un gran aliado, más que una amenaza, si se le pierde el miedo y se aprende a integrarla responsablemente. Dada su visión equilibrada, crítica, pero muy optimista, y su amplio recorrido en el periodismo regional, Ricardo Gómez propone ideas valiosas sobre cómo la IA afecta el lenguaje humano y la narrativa en el periodismo, y cómo enfrentar, además, esos retos sin sacrificar la voz propia de la región ni la inclusión de todas las voces. Bienvenido, Ricardo, y gracias por aceptar esta invitación de Más que Palabras.
Bueno, un saludo muy especial a todas y todos. Muchas gracias por invitarme a este importante espacio, además que tiene un componente muy especial, que es hoy un ingrediente de inclusión muy interesante. Y eso me acuerda de hace muchos años cuando fui gerente de Telecafé y tuve la oportunidad también de hacer un espacio de inclusión en el canal. Y yo sé que eso es muy importante y muy valioso lo que ustedes están haciendo hoy y sobre todo integrar la radio para que las personas la puedan vivir, la puedan sentir, la puedan escuchar y la puedan interpretar. Y bueno, aquí estamos para hablar de dos cosas, de algo que nos asusta mucho, que es la inteligencia artificial, pero que también nos apasiona mucho en nuestro mundo del periodismo.
Así es, Ricardo. Y pues este es el primer programa que estamos grabando con interpretación a lengua de señas, con este ánimo que tenemos desde el programa de comunicación social y desde este programa, Más que Palabras, de llevar la radio a la comunidad sorda de nuestra universidad y también de Colombia y del mundo entero, porque además pueden acceder a través de TVUNAD Virtual y de RV, que son en nuestras páginas web y que también pueden acceder cualquier persona en el mundo. Bueno, vamos con nuestra primera pregunta, Ricardo, y es la siguiente. ¿Representa la inteligencia artificial una amenaza real para la forma en que contamos historias en las regiones al punto de hacernos perder ese toque humano y el sabor local que solo un periodista puede darle a la narración?
Pues Marta, yo te diría que en este momento depende. ¿Y de qué depende? Depende de la brecha generacional del periodismo. Nosotros estamos enfrentados a dos situaciones del periodismo y sobre todo lo hablo desde el departamento de Caldas y sé que eso se ha representado mucho en gran parte del país, donde todavía tenemos un componente de periodismo, digámoslo un poco más, digamos, tradicional, más, digamos, antiguo, todavía ligado a las antiguas narrativas en radio, prensa, televisión, y tenemos una ola, nueva ola de profesionales que están llegando, que se están graduando y que les va a tocar digamos, depender muchísimo de todo este tema de la tecnología. Nosotros venimos desde hace más de 30 años haciendo periodismo de una manera donde nos tocó a nosotros investigar, donde nos tocó leer, donde nos tocó ir a la calle, hablar con las fuentes, interpretar todo lo que estaban haciendo para poder hacer un gran reportaje, hacer una gran noticia. Hoy, la apuesta de las nuevas generaciones seguramente será diferente. Ellos han tenido una oportunidad de llegar en un mundo donde las redes sociales ya estaban servidas, donde la inteligencia artificial está empezando a hacer lo suyo y obviamente está empezando a generar, digamos, una brecha muy grande entre ese antiguo periodismo y ese nuevo periodismo. Entonces, digamos que a uno sí le preocupa porque los que llevamos muchos años en este oficio aprendimos a hacerlo de una manera natural, sin ayuda de ninguna clase y, pues digamos, apoyarnos de las fuentes. Lo más importante en el tema del periodismo son las fuentes. Y la inteligencia artificial hoy en día no representa, digamos, esa fuente viva, sino una fuente aprendida. Recordemos que la inteligencia artificial no es más que una máquina que viene nutriendo, para bien o mal, para mal de contenidos, pero no tiene esa sensibilidad que tiene el ser humano a la hora de informar y, por supuesto, a la hora de informarse. Entonces, yo creo que esto es una lucha que tenemos que hacer nosotros, los que ya estamos, digamos, en una edad media ya casi de salida, y los que están llegando y están apropiándose de inteligencia artificial, y hay que mirar de pronto con qué resultados. Yo creo que todavía no hemos empezado a sentir qué resultados puede tener la inteligencia artificial en estas nuevas generaciones de periodistas. Entonces yo creo que valdría la pena empezar a hacer un ejercicio muy juicioso y sobre todo empezar a concientizar a estas nuevas generaciones de un tema muy importante que yo sé que más adelante ustedes me van a preguntar.
Concientizar, esa es una palabra que me parece maravillosa y que nutre esta charla, Ricardo. Además que tú nos indicas que todos debemos estar inmersos en esta transformación. Ahora bien, hablando de esa autenticidad del lenguaje, ¿qué manera para ti el uso de la IA para generar textos podría terminar empobreciendo la palabra del periodista? ¿Y cuál entonces sería la clave para no sacrificar nuestra riqueza expresiva y el estilo propio frente a las herramientas automatizadas? Esa me parece que es una cuestión bien delicada, ¿no?
Sí, Martica, sin lugar a dudas, porque además en la inteligencia artificial todo es predictivo. Uh-huh. Y digamos que la inteligencia artificial no es tan inteligente como las nuevas generaciones están pensando que es. La inteligencia artificial finalmente no es nada distinto a lo que nosotros mismos como seres humanos le enseñamos. Y yo siempre pongo un ejemplo en todas mis conferencias. La inteligencia artificial es como el hijo de nosotros, que nosotros lo criamos, le enseñamos muchas cosas de la vida y ese hijo crece a imagen y semejanza de nosotros como papás, con las cosas buenas y con las cosas malas. La inteligencia artificial es igualito, es un hijo que nosotros venimos creando para bien y para mal. Ahora, lo que las nuevas generaciones, digamos, no han podido entender es que esta inteligencia artificial que estamos formando es una inteligencia artificial que está llena de alucinaciones, ¿sí? De inventos, de especulaciones, que es lo que nosotros llamamos alucinaciones, y en este caso serían alucinaciones del lenguaje. Ahora bien, también tenemos que decirles a ellos mucho cuidado que además que la inteligencia artificial también está creándose con una serie de sesgos bastante grandes. Y esos sesgos van de orden sexual, de orden racial, de muchas índoles que también tenemos que tener mucho cuidado. Entonces digamos que desde el punto de vista de construir una narrativa hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque es que la inteligencia artificial está aprendiendo los usos del lenguaje. Y la inteligencia artificial, claro, es muy fácil uno coger y decirle a una inteligencia artificial, háblate en una narrativa caldense, háblate en una narrativa costeña, trata como si tú fueras una persona del centro del país. O sea, uno puede darle prompts y invitaciones a la inteligencia artificial para que se acerque a eso, pero digamos que la inteligencia artificial todavía no está en la capacidad de sentir ese olor a la comida autóctona de cada región, de conversar con las personas, de sentir su lenguaje, de sentir su esencia, de entender lo que quieren. La inteligencia artificial no transmite eso y está, digamos, un poco lejos de poderlo hacer. Entonces yo creería que en ese sentido, Martica, la autenticidad del lenguaje sí está en peligro, porque realmente es muy fácil hacer un texto con inteligencia artificial sin ningún tipo de sabor, sin ningún tipo de color, sin ningún tipo de sentimiento. Y es lo que nosotros los periodistas que llevamos mucho más años en esto tratamos de que no pase. Tratamos de que eso no pase y que las nuevas generaciones lo puedan interpretar. Por eso en el libro que yo escribí de Periodismo de Inteligencia Artificial, yo no me refiero a temas del lenguaje, yo me refiero al tema de usos de herramientas como apoyo, como cuando a nosotros nos llegó un PowerPoint, cuando a nosotros nos llegó un Word, cuando a nosotros nos llegó un Excel. Simplemente nos llegaron herramientas que nos ayudaron a hacer el trabajo, pero que no nos están construyendo ni nos están formando de una manera distinta como la inteligencia artificial puede llegar a ser.
Exactamente, Ricardo, y para ese punto íbamos, porque tú muy bien tocas el tema de esas narrativas locales, ¿cierto? Y sentíamos como esa inquietud de si existían esos riesgos de que las narrativas locales se homogenicen o de pronto que se diluyan por depender de modelos entrenados con información global. Tú ahora tocabas muy bien este tema. ¿Cómo podemos entonces nosotros desde nuestra profesión y los futuros comunicadores sociales y periodistas que pueda tener, en este caso nuestro país y nuestra universidad, para que no estén en riesgo esas narrativas locales y no se homogeneice esa forma de hablar por el uso de la inteligencia artificial?
Martica, digamos que ese tema es un tema complejo, digamos, porque el periodismo básicamente con el paso de los años y la llegada de la tecnología se acostumbró al facilismo. Digamos que a la poca investigación, a la poca calle, a la poca lectura, a la poca...
Periodismo de escritorio, ¿qué decir?
Periodismo de escritorio y de boletín de prensa, ¿cierto? Que es un, boletín, sí. Es un periodismo muy riesgoso. Y digamos que yo lo critico porque hoy en día, inclusive yo como asesor de comunicaciones de una entidad pública, pues digamos que ese es nuestro ejercicio diariamente de mandar boletín de prensa con narrativas propias desde un gobierno, pero uno espera pues que obviamente también el periodista haga una investigación, digamos, al respecto, o que por lo menos pueda construir una historia bonita alrededor de lo que está pasando, de la entrega de una vivienda, no simplemente que se quede en las cifras frías y en la simple entrega, sino que puedan construir una historia con la señora que recibió la vivienda. Marta, eso se ha ido perdiendo demasiado. Periodismo, lo que tú decías ahora, se está quedando y está esperando a que le llegue la fotografía, a que le llegue el video, a que le llegue el audio, a que le llegue el texto. Y yo creo que todos los días el tema se va complicando mucho más. ¿Por qué? Porque los periodistas viejos e investigativos prácticamente ya están desapareciendo generacionalmente, ya se están retirando, otros ya infortunadamente ya están muriendo y se está perdiendo ese tipo de cosas. Y el nuevo periodista joven, básicamente le queda mucho más fácil a través de su celular percibir toda la información de manera fácil. Entonces no está construyendo nuevas narrativas. Entonces por eso cuando tú inclusive ya empiezas a leer algún tipo de relato en los periódicos locales, tú ya empiezas a ver que es casi una narrativa muy homogénea, o sea, casi que no hay sensibilidad, que no hay sabor, que no hay esa interactividad con la fuente, y uno se da cuenta cuando el periodista no la investiga, sino que la recibe, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer diferentes. Nosotros tuvimos una oportunidad de ir a calle, yo tuve la oportunidad cuando trabajaba en Canal Capital de Bogotá de hacer una construcción de los 20 años de la tragedia de Armero, y nos sumergimos en Armero durante 15, 20 días a hablar con las personas que quedaba de Armero 20 años después de la tragedia, ¿sí? Y si tú ves hoy en día, 40 años después de la tragedia, no encuentran los documentales, digamos, tan específicos donde una persona se vaya directamente a Armero y pueda trabajar con el tema, con las víctimas y con las personas que inclusive hoy todavía están esperando el apoyo y todo lo que les prometieron en su momento. Entonces, No se generan ese tipo de cosas, y la inteligencia artificial lo que realmente está generando es eso, es un facilismo, porque además están encontrando, ya todo está prácticamente hecho, y lo que tú decías ahora, es muy difícil hacer que esa nueva generación entienda que hay otras maneras de hacerlo. Inclusive estaba yo leyendo esta semana un reportaje interesante de un mexicano que decía que ya la gente se está cansando tanto de lo digital que está volviendo a lo análogo, está volviendo a lo tú y yo, esperemos que eso sea así y que eso termine permeando también nuevamente el periodismo, el periodista se canse de lo digital y vuelva a lo autóctono y vuelva a lo personal.
A la carnecita que llamamos, ¿cierto, Martica? A la carne, eso que nos decían los profesores y también en las salas de redacción. Creo que todos ejercimos también el periodismo en algún momento en nuestra vida. Sí, y era eso, le falta carne, le falta como esa sazón, ¿no? Entonces, sí, hemos perdido mucho eso en el periodismo y ojalá, como tú dices, Ricardo, esas nuevas generaciones se vayan otra vez a esa búsqueda de mostrar la realidad como es, ¿no? Y no de seguir digitalizándonos tanto. Martica.
Acuérdate, Marta, perdón, te interrumpo, que en la universidad nos decían los profesores, ¿y dónde está la historia?
¿Dónde está la historia?
Tal Exactamente. Cual. Exacto. Meterle corazón también, ¿no? Es fundamental. Ya hace un momentico tú hablabas que aún la inteligencia artificial pues tiene muchos sesgos, ¿sí? Esos algoritmos se forman a partir de la mente y la emoción de quien los crea. Y aquí esto también me invita a pensar en algo que no es menos relevante, Ricardo, y es el tema de la inclusión y la diversidad lingüística. Sí, aquí quisiera saber cómo puede afectar precisamente la inteligencia artificial la representación de esta diversidad en los medios, como los dialectos regionales, las lenguas minoritarias, las jergas locales. ¿Ahí qué pasa?
Pues miren, ese tema es tan sensible, Marta, y tan difícil de entender que inclusive si ustedes se dieron cuenta, hace más o menos unos 6 meses hubo una gran noticia en torno a la inteligencia artificial, por ejemplo, donde México estaba buscando crear su propia inteligencia artificial con sus propios dialectos, con sus propias lenguas, donde inclusive las mismas lenguas indígenas y las mismas lenguas diversas que hay en todos los países tuvieran la participación en la inteligencia artificial. Porque claro, ahí yo creo que les asaltaba o les asalta esa preocupación de que se pierda esa identidad y esa autenticidad. Entonces, inclusive trataron o deben estar tratando de implementarlo de esa manera. Lo mismo pasa con Venezuela, donde también me di cuenta que estaban tratando de incluir su propia lengua en la inteligencia artificial. Entonces, miren que eso no es un problema menor. Cuando un país dice, no, bueno, ya la inteligencia artificial nos llegó, no hay nada que hacer, pues que nosotros no podemos perder nuestra identidad. Y como ustedes lo dicen, en las lenguas minoritarias, en las jergas locales, ¿qué va a pasar con ese tema? Yo inclusive tengo una misión el próximo mes de ir a dictar unos talleres supremamente interesantes de inteligencia artificial a las comunidades indígenas del departamento de Caldas, que son muchísimas, ¿sí? Pero ¿cómo hacer que esos muchachos que van a recibir ese taller entiendan que tienen que aplicar esa inteligencia artificial en su lenguaje, en su comunidad, en su cultura, con su gente, respetando su identidad? Entonces, es un tema bastante complejo y que los gobiernos, digamos, que van a tener que poner mucho cuidado, porque todo, si no, se va a volver una homogeneización del lenguaje, nos vamos a volver todos a hablar de la misma manera, como la inteligencia artificial no lo quiera leer, no lo quiera escribir, no importa. Si ustedes ven hoy en día, cuando ustedes con la IA conversan, no chatean ni escriben, sino que conversan, no importa cómo te contesten, si es en un lenguaje español, si es en un lenguaje argentino, si es en un lenguaje mexicano, a uno no le termina importando. Pero si tú vas a buscar algo colombiano, es muy difícil que lo encuentres, porque tú dices ahí, ah, venga, hábleme como colombiano. Y tú dices, esto es más o menos como un mexicano, como un español, que no entiende muy bien ahí. Entonces realmente tenemos que empezar a buscar esas identidades, ya que la inteligencia artificial está ahí, y poder sentir las nuestras. Y entonces ahí es donde necesitamos saber gente que la podamos construir como ustedes y nosotros, y construir esa inteligencia artificial propia, la colombiana, como así la quieren los argentinos, como la quieren los mexicanos, los venezolanos. Nosotros también necesitamos la propia.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Quiero irme para algo y es profundizar un poco, porque igual la inteligencia artificial ya llegó, hace parte de esa innovación tecnológica y tenemos que adaptarnos también a ella, pero adaptarla a ella también a nosotros, como tú bien lo dices. Voy a tocar un poco un tema en que involucremos la ética, esa responsabilidad. Entonces, hacia el futuro, nosotros como periodistas, como comunicadores, ¿qué papel debemos asumir ante estas tecnologías? ¿Cómo encontramos un equilibrio entre aprovechar la inteligencia artificial como una herramienta innovadora, que lo es, ¿verdad?, y mantener la ética, la responsabilidad, la esencia humana en ese periodismo narrativo? y no perderla, como ya lo hemos presenciado en algunos ejemplos en nuestros medios de comunicación, que ellos mismos han tenido que salir a decir, oiga, disculpe, porque esto no lo redactó un periodista, sino la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos involucrar estos conceptos?
Manpique, te voy a poner un ejemplo. Nosotros que somos, yo creo que más bien contemporáneos todos, sobre todo en este tema del periodismo. Es cierto que cuando la inteligencia artificial empezó a ayudar y nosotros seguramente, Marta, que estamos acá, la empezamos a usar, es que se nos daba pena decir que de pronto la usábamos, ¿cierto?
Al inicio sí,
claro. Uno sentía como vergüenza, uno sentía como haciendo trampa en el examen de la universidad.
Traicionándose a sí mismo.
Sí, total. Entonces digamos que ese es el sentido de culpa que nos genera a nosotros en un comienzo la utilización de la inteligencia artificial y que seguramente nos va a seguir causando. Yo creo que si tú terminas en este momento escribiendo un relato y pasándolo completo sin que ustedes lo revisen o que si ustedes le pongan su toque personal, uno va a decir, venga, definitivamente eso no puede ser así. Entonces nosotros estamos haciendo un uso de la inteligencia artificial porque yo creo que ya no nos podemos sustraer a ella. Y yo pongo un ejemplo. Esto es como cuando a nosotros nos cambiaron la vieja máquina de escribir y nos montaron un computador. Nos terminamos adaptando. Pese a que muchos periodistas en su época, un poco mayores que nosotros, se resistió en una época que les quitaran su vieja máquina de escribir y les montaran un computador. Luego bien, a nosotros nos llega un programa de Word y empezamos a utilizar Word para hacer nuestros textos y hacer nuestras cosas. Entonces digamos que nosotros, los que estamos un poco ya mayores, hemos entendido que la inteligencia artificial es eso, es definitivamente un apoyo, una ayuda. A mí me parece muy curioso porque prácticamente cuando uno le va a decir a la IA que le ayude, uno casi que le hace todo, ¿cierto? Porque el prompt que tú le pones a la IA es prácticamente casi que la hoja completa, ¿cierto? Entonces la IA lo que tiene que, casi que le dice a uno, oiga, sí, yo estoy de acuerdo con usted, cámbiale dos cositas. Entonces nosotros estamos haciendo un uso muy ético de la inteligencia artificial. Nosotros estamos haciendo un uso muy respetuoso de la inteligencia artificial porque no queremos que la inteligencia artificial piense como nosotros o nos reemplace a nosotros o nos quite ese toque personal a nosotros como periodistas. Entonces a mí me parece muy curioso, yo manejo todas las, pues, digamos, muchas inteligencias artificiales, me gusta tenerlas, pagarlas, cacharrarlas y todo, pero cuando yo voy a trabajarlas en ellas, el prompt mío es tan completo que prácticamente el trabajo está listo. Simplemente es, ve, aquí de pronto te faltó esta comita o este punto, o inclusive muchas veces me he dado cuenta que la inteligencia artificial hasta puntúa mal, le pone el punto, la coma donde no es. Entonces uno termina diciendo a la inteligencia artificial, no, usted puso mal la coma. Entonces digamos que eso es parte de esa ética del uso de la inteligencia artificial. Ahora bien, volvemos al tema del principio. ¿Cómo convencer a las nuevas generaciones que no han hecho un uso ético, inclusive de las redes sociales, que no han hecho uso muchas veces ético de su mismo grupo de WhatsApp para que apropien un uso ético de la inteligencia artificial? Eso es un reto muy grande, primero, de las facultades de comunicación social. Eso es un reto muy grande también de las empresas donde estos muchachos puedan llegar a trabajar. Y no pasa lo que nos decía Marta ahora, que estemos todo el tiempo diciendo, discúlpenos, no era el periodista, sino una IA la que generó ese tipo de información. Sobre todo cuando sale mal y termina inventando y sesgando la información y generando todos los vacíos informativos. Entonces, digamos que ese es un tema. Yo diría que esto es una brecha generacional, Marta, es complicado. Es una brecha generacional muy compleja porque nosotros hemos logrado entender la herramienta. Entenderla desde el punto de vista de para qué sirve. Puede ser que todavía estemos muy distantes de poder hacer un uso, wow, espectacular de una inteligencia artificial como lo pueden hacer los muchachos y las nuevas generaciones. Pero nosotros entendemos para qué sirve. Ahí va a ser el reto grande. Ahí va a ser el trabajo complejo. Por ejemplo, en el libro yo simplemente le planteo a los periodistas de mi departamento, que son periodistas veteranos, periodistas un poco más viejitos, periodistas que tienen problemas económicos para ejercer su profesión. Muchachos, no se enfrasquen y utilicen la inteligencia artificial como unos asistentes que les pueden a ustedes ayudar a construir cosas dentro de su trabajo diario, ¿sí? Pero no se les dice nunca ahí, tranquilos, queden en su casa acostados que la inteligencia artificial les va a hacer la revista o les va a hacer el programa de radio. Entonces, digamos que ahí están esas apuestas diferentes de lo que uno como profesor universitario padece todos los días, que le entrega un trabajo y el muchacho ni siquiera le quita abajo, hecho por ChatGPT o hecho por Gemini o por Twitter, si tú no lo dice, por lo menos tengan el decoro de leer el trabajo antes de entregar. Entonces digamos que eso es un tema bastante complicado que tenemos que empezar nosotros a trabajar los que todavía estamos aquí, tenemos la responsabilidad de formar nuevos periodistas y eso es lo que estamos enfrentados todos los días.
Recuperar la calle, Ricardo.
Exacto.
Recuperar el trabajo de campo.
De campo.
Y sí, el trabajo de calle, sí. Hoy en esta maravillosa conversación contigo, hemos recorrido los desafíos de la técnica, el sabor de las regiones y la resistencia de nuestro lenguaje. Para cerrar este episodio de Más que Palabras, Ricardo, queremos pedirte un ejercicio de síntesis. Si tuvieras que elegir una sola palabra que defina el futuro del periodismo regional en esta era de algoritmos, ¿cuál sería esa palabra?
Sin lugar a dudas, preparación. Y lo que eso encierra, como lo queramos pensar, preparación en cuanto a seguir enfatizando en lo que nos ha hecho crecer como en identidad, ¿sí? Preparación en el manejo de las nuevas tecnologías. Preparación para saber a qué público le estamos hablando. Porque lo que yo le digo a los muchachos, ojo que sus lectores en su mayoría son gente muy adulta y gente que ha crecido con la identidad de un departamento o de una región. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque es gente que no comente, no masca entero, no traga entero lo que usted les está diciendo. Entonces, digamos, hay que preparar definitivamente a esos periodistas para ambas cosas. Debemos tener comunicadores capaces de defender lo nuestro, pero también que sepan utilizar herramientas de inteligencia artificial, porque también el mundo laboral les va a dejar a un lado. Entonces, preparar, 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 esa es la palabra y la receta marticas que yo les diría el día de hoy.
Ricardo, muchísimas gracias por esta reflexión, por esta síntesis también que nos haces. Y también es una reflexión no solo para los estudiantes, ¿no?, sino también para nosotros como docentes y también como periodistas al ejercer nuestra profesión, de hacerla que trabaje para nosotros, ¿sí? Pero nunca va a tener ese toque de cada uno de nosotros. Y le decíamos eso también, por ejemplo, a Jorge, porque en el informe ustedes se dieron cuenta que él también le pone su toque. Eso no lo hace la inteligencia artificial, eso lo hace la individualidad que tenemos cada uno de nosotros desde que fuimos creados, pues, y desde que llegamos a este mundo, cómo le ponemos ese sazón y ese toque, como tú lo decías ahora, de las Martas, ese toque de Ricardo, ese toque de Jorge, ese toque de cada uno de nosotros, para que realmente esas historias muestren a través de nuestros ojos lo que queremos contar. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en Más que Palabras.
Muchas gracias. Recuerden que el periodismo es sentimiento, el periodismo mueve fibras, el periodismo moviliza países, el periodismo cambia vidas. La inteligencia artificial no tiene todavía esa potestad de hacerlo. La inteligencia artificial no es tan inteligente como la gente cree y no mueve sentimientos. La inteligencia artificial simplemente es una máquina que nos responde de una muy buena manera para quedar bien y no es tan inteligente. Recuerden el ejercicio que hubo hace poquito, que alguien le preguntaba a la inteligencia artificial: voy a llevar el carro a lavar a un lavadero que queda a 200 metros. ¿Usted qué me recomienda, inteligencia artificial? ¿Voy a pie o voy en el carro? Y la inteligencia artificial le contestó: vaya a pie porque le hace bien caminar. Y además el lavadero está muy cerquita. O sea, no es tan inteligente de pensar que tenía que ir en el carro porque lo iba a hacer lavar. Entonces, esa es una definición importante que les dejo a ustedes como reflexión para que ustedes vean que no nos podemos confiar tanto de una amiga que no es tan buena amiga como nadie.
Muy bien, maravilloso. Muchísimas gracias. Creo que un programa que nos ha dejado muchos puntos para reflexionar y cuál es nuestro papel, no solamente como profesionales, sino también en nuestro quehacer diario. De verdad que ha sido un honor que nos hayas acompañado en este Más que Palabras.
Así es, Martica y Ricardo, nos quedamos con esta certeza de que la inteligencia artificial puede ser un gran aliado, pero el alma del relato siempre será humana. La palabra no es un riesgo mientras existan periodistas comprometidos con la verdad y la identidad de sus regiones. Ricardo Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión para compartir su visión equilibrada y sobre todo por recordarnos que el periodismo regional es el latido de nuestras comunidades. Ha sido un honor tener su voz, su experiencia en nuestros micrófonos. En Más que Palabras, recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 2 de la tarde por RVE. Y ahora también nos van a poder ver a través de nuestro canal de TV UNAD Virtual. A todo el equipo de TV UNAD Virtual, gracias por su apoyo en esta en esta meta que queremos lograr nosotros desde el programa de comunicación social, con ese enfoque que tenemos de comunicación transformadora, de lograr transformar la forma de comunicar la radio con la interpretación a lengua de señas. Un abrazo para todos y un buen día.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.